Buenos días, a las 8 y 4 minutos conectamos con el bateador designado por Emil de Boarí, quien está en tránsito y me lo dejó saber después que lo había presentado esta mañana, pero no importa. Aquí está con nosotros Juan Manuel Peña. Adelante. Juan Manuel. Tarín, tarín, tarín. Juan Manuel, no te oigo. Si ustedes lo oyen, cállenme.
No se escucha.
No se escucha para nada. Entonces yo voy a leer el reporte económico dominicano para que usted dé su
reinicia.
Ahora sí.
Perfecto, parece que estos audífonos no estaban funcionando hoy. Bueno, pues, buenos días, Carlotti, ¿cómo estás?
Bueno, bien, se mudó el gremlin para allá.
Exacto. Bueno, pues, antes de comenzar, quiero aprovechar y felicitar a los cumpleañeros de hoy, comenzando con mi amigo de infancia y compañero de colegio, Gabriel Roy. Gaby, muchas felicidades y bendiciones para ti. También están de cumpleaños hoy Eric Pérez Vega, Enrique Fernández Maya, Paulette Camarena, Cristina Castillo y Eva Pamela Mancebo. A todos ellos, muchas felicidades. Vamos con el reporte. Uf. El promedio de Dow Jones cerró ayer lunes en 38.703, abajo 1.034 puntos o 2.6%. Por su parte, el S&P 500 abajo 3%, cerrando en 5.186 y el Nasdaq abajo 3.43% en 16.200. Fue un mal día para el mercado, ha sido el peor día en los últimos 2 años. Entre las acciones que tuvieron bajas importantes ayer se encuentran Nvidia, que bajó 6.4%, al igual que Apple, Microsoft y Amazon, las cuales bajaron 4.8%, 3.3% y 4% respectivamente. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. También los mercados asiáticos cerraron mayormente mixtos más temprano hoy, con Hang Seng de Hong Kong abajo 0.31%, Shanghai arriba 0.23%, y lo más importante con estos días que estamos viendo con tanta volatilidad, el Nikkei de Japón arriba 10%, comenzando su recuperación luego de haber caído 3 días de corrido, 3% el jueves, 6% el viernes y 12% ayer, impactado por el fortalecimiento del yen y el aumento de la tasa de interés por el Banco de Japón. También hablaremos un poco más de eso en breve. Por su parte, los mercados europeos abrieron mixtos hoy, con el DAX de Alemania arriba 0.17%, el FTSE del Reino Unido abajo 0.16% y el CAC 40 de Francia abajo 0.22%. Pasamos a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con el de 10 años teniendo un rendimiento de 3.85% y el de 30 años 4.11%, mientras que los rendimientos de los de 2 años 3.97% y los de un mes, 3 meses, promediando sobre 5.2% y los de 6 meses más bajo ahora en 4.9%. Como se darán cuenta, teníamos mucho que no veíamos ese tipo de rendimiento tan bajito. Lo que ocurre es que cuando hay volatilidad en los mercados de acciones, los inversionistas buscan activos de refugio como los bonos. Esto hace que el valor de los bonos aumente y por ende la tasa de rendimiento, que es un cálculo entre lo que pagan los bonos normalmente y el precio de costo de los bonos, se reduzca porque el valor de los bonos aumenta. Por eso es siempre importante tener en los portafolios diversificados con buena exposición a bonos para hacer compensar cuando hay situaciones de volatilidad como estamos viendo en el mercado. Si les interesa conocer un poco más sobre bonos o acciones, escríbame al 809-224-8724 para enviarles un link con un taller que es una clase de bonos y una clase de acciones de 20 minutos para que conozcan más sobre esos temas. Seguimos con la cotización del dólar. El euro está a $1.09. El yen, $1, está costando 145.12 yenes. Recuerden que hace un par de semanas estuvo en 161 yenes y eso ha sido parte también de lo que ha causado esta situación, esta volatilidad en los mercados en los últimos días. La libra esterlina, $1.27. El euro en la República Dominicana se compra a 64 pesos y se vende a 67 pesos con 60 centavos. El dólar, la compra, según Banco Central, está a 59 pesos con 31 centavos y la venta a 59 pesos con 69, aunque en los bancos la compra está a 57 pesos con 85 y la venta anda por 59.70. Como dice Mil, para los usuarios del Bitcoin, este anda por 55.206. ha bajado también como consecuencia de esta volatilidad en los mercados. Pero como siempre le comentamos, Emil y yo, con respecto al Bitcoin y las criptomonedas, mucho cuidado que estos son instrumentos puramente especulativos. Seguimos con los commodities. El barril de petróleo ha bajado también por la volatilidad de los mercados en 72.83. Gas natural anda hoy por 1.96. Y continuamos con el oro que anda hoy por los 2.454, la onza Troy en Nueva York. La onza de plata, 27.16. La libra de cobre está en 3.99. La fanega de trigo, 5.37. Soya, 10.22. Arroz con cáscara o rough rice, 15.21. La fanega de maíz, 4.03. Cacao, 6.722 la tonelada. Café libra, 2.36. Y la libra de azúcar está en 17 centavos con 97. Noticias importantes para hoy, martes 6 de agosto de 2024. Vamos comenzando con los mercados. Ayer, nuestro querido Emil de Guarín, antes de salir en el viaje que tú estás teniendo hoy, publicó una cápsula de mercados, al cierre de los mercados, donde en pocos minutos sintetizó lo ocurrido en los mercados el viernes y ayer. Les invito a que la vean en las redes de Emil, en Instagram, arroba edeguarín. También la pueden ver en mis stories en arroba mercados y valores punto rd, o me pueden escribir al 809-224-8724 para enviársela. Primero, como dice Mil, no es un lunes negro. Recuerden que estamos partiendo de un índice promedio Dow Jones que llegó a sobrepasar los 40 mil puntos hace unas semanas. Es decir, que aunque la caída a nivel de puntos 1034 suene mucho, realmente, como dije hace un momentico, fue un 2.6% del promedio, un 3% para el S&P 500 y 3.4% para el Nasdaq. Para poner esto en perspectiva, las tres caídas más fuertes de los mercados de Estados Unidos de un día en términos porcentuales de la historia han sido en el octubre del 87, el 19 de octubre del 87, un 20.5%, pero ya a los 2 días, el 21 de octubre, el mercado se ve recuperado en 9%. Al igual, la caída famosa del año 1929, que fueron varios días, tuvo una caída de 12.3%. Pero esto tuvo consecuencias mucho más negativas por mucho tiempo que la que fue del 87, y el mercado se llegó a recuperar a 12.5% a los 2 días de haber caído el mercado en ese entonces. Y la tercera caída más pronunciada fue el 16 de marzo de 2020, en plena declaratoria de la pandemia global del COVID, que cayó un 12%, pero a la semana ya había recuperado un 9%. También recuerden que solo se pierde dinero en los mercados si se vende asumiendo estas pérdidas. Por eso es importante mantener la calma y no vender en estado de pánico cuando los mercados tienen estas volatilidades y estas correcciones que son normales en el funcionamiento del mercado a largo plazo. Lo que pasa en el mercado de un día a otro, para fines prácticos, como si fuera una tasación dinámica de las acciones, pero al igual que una casa se puede aumentar o bajar de un valor tasado, solo se materializa la ganancia o pérdida de la propiedad al momento de venderla. Lo mismo pasa con las acciones. ¿Y cuáles son los puntos clave para entender lo que sucedió en los mercados? Vamos con una secuencia cronológica. Primero, los mercados venían experimentando una volatilidad desde la última semana de julio, la semana pasada, como consecuencia de los resultados por debajo de lo esperado de las compañías como Microsoft, Google, Amazon y otras. Es importante destacar que no fueron malos resultados, sino que sencillamente no cumplieron con altas expectativas que ya tenía el mercado. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, la compañía reportó un crecimiento de 15% versus el trimestre anterior, con ventas que superaron casi 65 mil millones. O sea, estamos hablando del 53% del PIB total de República Dominicana. Pero al mercado no le gustó que su unidad de servicio cloud o nube creció 29%, en vez de 31%, que esperaba el consenso de analistas, y esto causó una caída de las acciones de Microsoft más o menos por el 7% en un día. La semana pasada también, luego de algunos días de recuperación impulsados por los comentarios de Jerome Powell la semana pasada de que se esperaba que la Fed comenzara a recortar tasas en septiembre, el viernes se anunció el reporte de desempleo que vino peor de lo esperado en 4.3%. Pero igual, no fue un mal reporte tomando en cuenta el contexto histórico. Lo negativo del informe del viernes es que algunos analistas calcularon que podría ser indicativo de una recesión inminente, por lo que se llama una regla que se creó en el 2019, desarrollada por una economista que se llama Claudia Sam, que se llama la regla Sam, que ha podido predecir de una manera precisa el comienzo de una recesión cuando las tasas de desempleo están en 0.50% sobre el nivel más bajo de desempleo de los últimos 12 meses. Tomando en cuenta que la tasa de desempleo estuvo en 3.5% en julio del año pasado, se entendía que podría aplicar la regla SAM. Pero sin embargo, la misma economista detrás de la regla SAM indicó que la economía no se encuentra en recesión y que se está a tiempo de evitar una si la Fed inicia ya con su recorte de tasas. El otro golpe de los mercados también fue la subida de tasas de interés que hizo el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, que afectó el famoso yen carry trade. ¿Qué es esto del yen carry trade? Por muchos años, la tasa de interés en Japón se ha mantenido muy baja. Para que tengan una idea, la tasa prime o la tasa que aplica a mejores clientes en Japón se mantuvo entre 1% y 1.6% entre noviembre de 2020 hasta mayo de 2024. Para fines comparativos, la tasa prime actual en los Estados Unidos está en 8%. Entonces, ¿qué creen que se dio con inversionistas sofisticados? Se endeudaron en yenes a tasas bajitas y reinvirtieron esos fondos o en los mercados de Estados Unidos, tanto en bonos o directamente en acciones, y también en el mercado de acciones de Japón. Ese negocio funciona siempre y cuando las tasas de interés estén bajitas y el yen se mantenga bajo o baje aún más con respecto al dólar. Pero con el aumento de las tasas por 0.25% por el Banco de Japón la semana pasada y la expectativa de que siga aumentando más adelante, así como también el aumento que hubo del fortalecimiento del yen de casi un 10% en periodo de una semana o 2 semanas, esto causó pánico en muchos inversionistas y la famosa llamada de margen, que cuando los corredores de bolsa le indican a un cliente que tienen que lo que han tomado prestado, tienen que depositar más fondos para cubrir la garantía de esos préstamos. Entonces, todo esto causó que los mercados, como dije anteriormente, de Japón bajaran 3% el jueves, 6% el viernes y 12%, pero ya hoy se recuperaron con un 10%. Bueno, vamos a pasar ahora a noticias locales, pero internacionales también. En el día de ayer se anunció la venta a Cemex, la compañía mexicana de cementos, anunció la venta de su subsidiaria dominicana a Cementos Progreso de Guatemala y a un grupo de socios dominicanos y regionales en una transacción valorada en 950 millones de dólares. Ya desde septiembre del año pasado se conocía la intención de venta de Cemex, según informes que habían aparecido de Bloomberg sobre esa transacción posible. Es una de las transacciones más grandes que se ha hecho de compra de una compañía en el Caribe. Y en la transacción participaron las administradoras de fondos de inversión, tanto del Grupo Popular y del Grupo Universal, con sus respectivos fondos de desarrollo de sociedades. Estos fondos son fondos especializados en transacciones corporativas, tanto en inversión de acciones accionaria como también deudas. Y estos son fondos que están disponibles para el público invertir y también en las cuales las AFPs, donde los que tenemos nuestros fondos de pensión, también invierten. La venta es una continuación del plan de Cemex de salir de propiedades de mercados emergentes para continuar enfocándose en mercados más desarrollados como Estados Unidos. Como parte de estrategia de desmonte, Cemex ha vendido sus operaciones en Costa Rica y El Salvador, también a Cementos Progreso en el 2022. Otras operaciones en venta son las de Puerto Rico y Filipinas. Esto es un reverso de su estrategia de expansión de los años 90 y con esto están buscando reducir su nivel de deuda global y mejorar su enfoque. Cementos Progreso, por su parte, es una compañía guatemalteca con más de 124 años de historia que opera en 7 países, aumentando ahora a 8 con esta adquisición. Ya anteriormente habían adquirido las operaciones de Cemex en Costa Rica y El Salvador por 329 millones de dólares y también tenían presencia ya tanto en Panamá, en Belice, en Colombia y otros mercados. Y siguiendo con noticias sobre transacciones, ayer también salió a la luz que Mars, la compañía confitera propietaria de las marcas Snickers y M&M, está teniendo conversaciones para adquirir a Kellanova, que es la compañía que quedó luego de que Kellogg's escindió su negocio de cereales en Norteamérica. Esta compañía Kellanova, que quedó con la venta de cereales fuera de Norteamérica, y las marcas de snacks como Pringles, las papitas Pringles, Pop Tarts y otros. El valor de empresa de Kellanova es aproximadamente 27 mil millones de dólares. Va a ser interesante, Mars es una compañía privada, no cotiza en bolsa, así que veremos cómo esto sigue impactando a los mercados, especialmente en las compañías de comida, de alimentos y bebidas. Ha sido un placer acompañarlos esta mañana. Les deseo muy feliz y productivo martes y feliz fin y feliz resto de la semana. Estamos a su orden en Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Si usted tiene un negocio próspero y desea retirarse, le ayudamos a valorar el mismo y buscar un posible comprador. Y si necesita evaluar un proyecto de inversión importante, le ayudamos a analizar el posible desempeño financiero del mismo y hasta levantar el capital necesario, ya sea acompañándolo con la banca comercial, con inversionistas privados o también el mercado de valores. Para más información, les comparto el WhatsApp 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes arroba mercadosyvalores.rd y arroba Safra Advisors. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Emil de Boiry, 305-505-7778, en Instagram arroba edeboiry. No se pierdan la cápsula de Emil de ayer, está muy buena. Y les acompañó Juan Manuel Peña de Safra Advisors. Y ahora pasamos a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano.
Gracias, Juan Manuel. Que tengas un feliz resto de este día y de la semana. Y a lo mejor nos encontramos mañana.
Bueno, a la orden siempre.
Bien, bueno, por aquí.